Padre, en los tiempos tristes, que nosotros analicemos nuestras tristezas y veamos si son de ti o del enemigo. Porque, Padre, hay una tristeza del mundo y hay una tristeza dirigida correctamente hacia ti. Y esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vivimos en un mundo lleno de tristeza. En las últimas dos semanas ha habido dos personas célebres que cometieron suicidio. Los dos se colgaron. Una dama que era dueña de un imperio de modas, y un varón que había sido un chef y reportando de cocinería de todo el mundo, que siempre preguntaba en sus programas, ¿qué te hace feliz? Al final de cuenta, los dos se colgaron. Y solo son dos personas célebres que enseñan una cosa que nuestro país está volviendo epidemia. En Estados Unidos, cada año, 45 mil personas cometen suicidio. 250 mil personas al año lo intentan. Esa es una gran cantidad de personas. Y hay muchos otros que, aunque no lo intentan, lo están pensando. Que se amanecen, caminan sus días y se duermen llorando, tristes, vacíos, sin razón de existir. La tristeza está tomando a nuestro país como plaga. Gente que no tiene gozo, no tiene felicidad, todo cae en tristeza y amargura. Pero nosotros tenemos que reconocer que la tristeza, como cualquier emoción, fue hecha originalmente y dada a nosotros por Dios, para una razón. Hay una tristeza buena y hay una tristeza que te mata. Hay una tristeza santa y hay una tristeza mundana. Y vamos a hablar hoy de eso, porque Pablo, en 2 de Corintios 7, nos habla de otra carta que él había escrito. Como dije al principio de esta serie, nosotros le decimos primera y segunda de Corintios, pero de veras las cartas que tenemos en nuestra Biblia son segunda y cuarta de Corintios. Pablo escribió cuatro cartas a los corintios. En primera de Corintios, él ya escribe diciendo, yo les escribí de antemano que no se junten con personas borrachas, etcétera. Así que ya les había escrito una vez. Ellos le regresaron una respuesta y luego él escribió primera de Corintios, que de veras es segunda. Y luego él escribió otra carta que aquí vamos a hablar, que aquí habla, que tampoco la tenemos. Y solo sabemos una cosa de esa carta, la que sería tercera de Corintios. Dice en el versículo 8, dice, porque aunque os contristé con una carta, no me pesa, porque entonces lo lamenté, porque veo aquella carta, aunque por un poco, algún tiempo, los contristó. Entonces, él escribió lo que le llama él una carta triste, la que no tenemos. La única cosa que sabemos de esta carta es que esta carta fue escrita en tristeza por Pablo y fue una cosa que entristeció y que Pablo sabía que iba a entristecer a los corintios. Y luego él escribió este libro. Así que el libro que nosotros llamamos Segunda Corintios es Cuarta de Corintios. Y hoy vamos a hablar sobre Tercera de Corintios, que no la tienen en su Biblia. Si ya se confundieron, está bien. Lo único que tienes que acordarse aquí para hoy es que Pablo escribió una carta, no sabemos qué es el contenido, pero una carta triste. Y él habla en esta carta triste de que él lo mandó, aunque le pesaba. ¿Cuántos de ustedes han tenido a veces que hablar o escribir una cosa que les pesaba escribir? No querían escribir. Dice el versículo 8 que ahí estaba, aunque Entonces lo lamentó. Pero ¿qué está diciendo Pablo? En las iglesias a veces se tienen que hablar las cosas duras. Hay iglesias que nunca tratan de tocar las cosas duras. Que siempre es, ay, prospera, ay, vamos a gozar, vamos a gozar. Y el problema es que a veces el pecado causa cosas duras. Y Pablo dice, yo tuve que escribirlo, no quise, me pesó. Porque yo sabía que ustedes lo iban a recibir y les iba a entristecer lo que yo iba a decir. Hermanos, nunca se vayan atrás de hablar las cosas duras cuando se tienen que hablar. El pecado siempre cuesta. Si yo peco, me cuesta a mí y te cuesta a ti. La paga del pecado es muerte. Y no solo muerte espiritual y eterna, sino como dice Santiago, cuando tú pecas, ese pecado, cada pecado que tú haces, mata un poquito. Sales peor de lo que hubieras estado. Y estamos en una sociedad hoy que está llena de los frutos del pecado que cuesta. Y muchos cristianos que se levantan desde el día y todo el día están caminando en el lodo cenagoso, en el pozo de desesperación, y lo están haciendo porque estamos en una vida que va a traer eso como resultado. Y Pablo quiere que lo miremos. Muchos dicen, ah, vamos bien, bien. Pero la verdad es que adentro nos estamos muriendo. Él lamentaba la tristeza, pero sabía que esa tristeza podía traer fruto. Y él nos habla más adelante en este pasaje, en el versículo 14. Nos habla, dice, pues si de algo me he gloriado con respecto a vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como he oído, os hemos hablado en la verdad, también nosotros nos gloriamos con Tito. Es que, ¿qué es? ¿Vieron el fruto? Tito vino y dijo, ¿sabes qué? Esa carta que tú mandaste tuvo efecto. No estoy feliz, dice Pablo, en haberlos entristecido, pero qué rico el fruto cuando viene el arrepentimiento. Pero la tristeza es una cosa muy dura, porque hay dos tipos de tristeza. Hay una tristeza que produce muerte. Nos dice 2 Corintios 7:10, la segunda parte. Dice, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Qué es la tristeza que produce muerte? Primero nos dice que es la tristeza ¿de qué? Del mundo. ¿Pero qué es el mundo? El mundo es, nos dice Juan, en primera de Juan capítulo 2, 15 y 16, el mundo es eso que se centra en mí, en nosotros, en nuestro ego, el deseo de mis ojos, el deseo de mi carne, la gloria, la vanagloria de mi vida. Es ese, el mundo es eso que se dice, yo soy el centro. Y cuando yo soy el centro y no está yendo bien las cosas, ¿me pongo qué? Me pongo triste. Pero como yo soy el centro, yo no soy la culpa, porque yo soy, pues soy mi Dios. Yo soy el que importa. Y si las cosas me van mal, no son porque, dice este tipo de tristeza, no son porque yo estoy haciendo mal. Yo solo estoy buscando mis deseos. Yo solo estoy buscando lo que mis ojos quieren, lo que mi cuerpo quiere, lo que mi vida quiere. Pero yo soy la víctima. La gente me ha hecho mal. Yo no tengo el bien que merezco. Mi esposa no suple mis necesidades, mi esposo no suple mis necesidades, mi trabajo me está fregando, mi, yo soy el centro y todo me está yendo mal. Esa es la tristeza del mundo. Y por eso tantos hoy en día están tristes, porque se están jugando la víctima. Es mi raza que me hacen discriminación. Ahora, ¿estoy diciendo que no hay discriminación? Claro que no. Sí lo hay. La gente, hay gente racista por todos lados. No vamos a decir que no. Y vamos a ser honestos. A veces cada uno de nosotros en nuestra vida ha sido racista también. Ese gringo, ese chino, ese guino, lo que sea. No somos. Esos mexicanos, eso. Yo soy la víctima. Esos me quitaron mi trabajo. Esos se fueron delante de mí. Eso, yo soy la víctima. Y estoy triste. Es tristeza mundana. Somos la víctima económica, somos las víctimas de malas circunstancias, somos la víctima de la policía, somos la víctima de esto, somos la víctima de... ¿Sabe qué? Todos nosotros hemos pasado mal porque otra persona pecadora nos ha hecho cosas. Pero ¿sabe qué? Si tú te miras como la víctima, si tú eres el centro, la víctima es algo que te pasa a ti. Y si sigues en eso, nunca vas a prosperar y nunca voy a prosperar. Al fin de cuentas voy a quedar, sabes que el mundo no vale nada porque todo me pasa a mí. Estoy en el, me voy a ir a comer lombrices. Y dice, ay, voy a comer lombrices. No, algunos de ustedes vieron lo que puse en el Facebook. Ahora las cosas que están haciendo. Y esto no tiene nada que ver con el sermón, pero ay, cómo lo vi. En Brasil están haciendo pan de harina de cucaracha. ¿Sí? Y que los secan, los hacen polvito, los meten en él y dice que sabe a nuez.
A nuez.
A nuez. ¿Sabes qué, Juan? Creo que los frijoles negros antes de eso. ¿Tú? Creo que aún mejor las lombrices. Pero así somos nosotros. La tristeza mundana dice, me están haciendo mal. Ay, cómo me están dañando todos. Y por eso no hay cambio con la tristeza mundana de mente y de corazón. ¿Por qué? Pues porque yo estoy bien. Los que están mal son todos ustedes, huercos. Los que me están haciendo mal. Ustedes son los que tienen que cambiar y hacerme reparaciones y darme más sueldo y ponerme una casa y hacer esto y hacer lo otro, porque yo soy el que está sufriendo y ustedes son los que me causan. Y el problema es que ustedes me están mirando a mí igual. No hay cambio porque la víctima mira el problema no como uno, pero como los demás, el sistema, la sociedad, mi iglesia. La gente en mi iglesia no me quiere. Mi esposa no me quiere. Mis hijos no me respetan. Yo sé que soy borracho y eso, pero ¿por qué no me respetan? Soy borracho por causa de ellos, me están haciendo tomar. Siempre es algo de otros. Y siempre están culpando las cosas ajenas, externas. Pablo dice, ese tipo de tristeza trae ¿qué? Trae muerte. No hay nada de ese tipo de tristeza que te vaya a ayudar. Porque estás centrado en tus cosas que tú miras que te faltan. Pero Pablo dice que hay otra tristeza en el versículo 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. O sea, Dios no te quiere triste, pero Dios te quiere arrepentido. La tristeza santa es una tristeza que es dirigida hacia Dios, que dice, mira tus circunstancias y dice, ¿sabes qué? ¿Sabes por qué estoy triste? Dios, porque yo he pecado contra ti. como David en el Salmo 51, contra ti y contra ti solamente yo he pecado. Esa tristeza no se mira como víctima. Dice, ¿sabes? La causa por la cual yo estoy triste es por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Si yo estoy, el problema con nosotros humanos es que, ¿sabes? Estamos en el pozo de desesperación y en el lodo cenagoso. El problema es que muchos nos echamos clavado, hermanos. Ahí estamos. Y estamos tristes porque sí, ahora estamos desesperados. ¿Sabe qué? Estoy en deuda. En vez de decir, ¿sabe qué? Soy pobre y el gobierno, merezco que el gobierno me compre una casa. Esa es la tristeza del mundo. Soy yo la víctima. Dice, estoy pobre pues porque gasté todo mi dinero en porquerías y no quiero trabajar. Ahora, si estás pobre porque algo te pasó, acuérdate de esto. Aun si no es tu culpa en lo específico, aun si tú trabajaste duro y es una cosa, vino un huracán y te tiró la casa o lo que sea. Acuérdate de esto, todos nosotros nos tenemos que acordar que no merecemos lo mínimo aquí en la tierra. Yo merezco, ¿qué? El infierno. Si yo estoy vivo y respirando, yo tengo más de lo que yo merezco. Soy más rico de lo que merezco si yo puedo abrir mis ojos y mirar. Entonces yo, si yo miro a Dios, la pregunta que si, hacía hace muchos libros, años, había un libro que se escribió, decía, ¿por qué le pasan las cosas malas a personas buenas? Esa no es la pregunta correcta. ¿Por qué? Porque ya vimos en el libro de Romanos, no hay personas buenas. La pregunta que todos nosotros nos debemos hacer es, ¿por qué pasan cosas buenas a personas malas? Porque esta mañana te levantaste y pudiste hablar. Algunos de ustedes comieron donas, si llegaron a tiempo. Y si no, probablemente fue porque comieron tacos. Todos ustedes están vestidos y la ropa les cabe. Hay personas en el mundo que no tienen. Ustedes esta mañana, ninguno de ustedes ni yo esta mañana, tuvimos que pelear en un basurero para agarrar un sándwich tirado para poder sobrevivir. Si algo me está pasando a mí, yo tengo que mirar a Dios y decir, ¿sabes qué, Dios? Aún así, yo debo estar agradecido. ¿Por qué? Porque tengo más de lo que merezco. Aún si estoy enfermo, tengo más que... Yo lo que merezco es estar quemándome las flamas del infierno. Si no fuera por Cristo Jesús y su salvación, ahí debería estar y ahí estaría por el resto de la eternidad. Yo no soy la víctima. Si yo tengo algo, lo mínimo, yo he sido bendecido. Hablamos de lluvias de gracia. Mándanos lluvias copiosas. ¿Sabe qué? Cada uno de ustedes y yo también ya tenemos lluvias copiosas. El canto en inglés dice que están cayendo gotas de misericordia, pero estamos orando por las lluvias. ¿Sabe qué? A ninguno de nosotros nos ha caído gotas de misericordia. Aún al más pobre de esta iglesia les ha caído lluvias. Entonces, la tristeza santa, cuando estamos tristes, lo miramos a Dios y dices, soy triste. Si estoy triste, estoy triste. Tú dices en Juan 10:10, dices Cristo, vine a dar vida y darla en abundancia. Si estoy triste, al final de cuentas, la culpa me cae a mí. Yo no soy la víctima. Yo soy un hijo del Rey, si he confiado en Cristo como mi Salvador. Cristo promete suplir todas mis necesidades si yo pongo su reino primero. Si yo tengo falta, yo no lo puedo culpar al gobierno que no me dieron suficiente ayuda. Yo no puedo culpar a mi trabajo que no me alza el sueldo. Yo no puedo culpar a esas cosas y decir, ay, soy la víctima. Si yo no tengo mis necesidades suplidas, Dios me las promete. ¿Sí me las promete? ¿Sí? ¿Me las promete? Yo tengo simplemente que cumplir las, ¿qué? Las condiciones. Si no las tengo, es que yo no soy la víctima. Yo soy la causa. Y si yo soy la causa, yo puedo arrepentirme. Yo puedo cambiar mi corazón y mi mente. Porque el problema no está afuera, el problema está aquí. Yo puedo, ¿sabes qué? El problema de mirarlo de afuera, que deja desesperado, es que yo no puedo controlar eso, ¿verdad? Si alguien en mi trabajo me está haciendo mal, ¿qué puedo hacer yo? Yo no los puedo cambiar. Si mi esposa me está maltratando, ¿qué puedo hacer yo? Yo no la puedo cambiar. Pero ¿sabes a quién sí puedo cambiar con el poder de Dios? A su servidor. Entonces, si el problema cae en mí, está en mí, ¿qué esperanza hay? ¡Qué buena esperanza! Porque, ¿sabe? Con el poder del Espíritu Santo que vive dentro de mí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que yo puedo cambiar mi mente. La palabra arrepentimiento significa un cambio de mente. Yo puedo cambiar mi mente. Yo puedo hacer algo. Y si no es algo físico, por lo menos yo puedo empezar a tomar unos pasos como lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:18. En todo, dad gracias. Ese es un cambio de mente, sí. Antes estaba quejándome. Y yo creo que hay muchos que así leen ese versículo. En todo quejarse. Que esa es la voluntad de Dios para con vosotros. Así lo leen. No, en todo das gracias. No por todo, ahí dice en todo. Eso lo puedo hacer. ¿Quién aquí no puede levantarse? ¿Sabe qué? Me están yendo las cosas, pero por lo menos puedo ver. Por lo menos tengo zapatos que ponerme. Por lo menos no estoy quemándome en las flamas del infierno. Yo puedo mirar mi mundo diferente y yo puedo hacer los cambios con el poder de Dios, que es el Dios que creó el universo, lo puedo hacer. Entonces, es trae un cambio de mente y de corazón, dice el versículo 10. La tristeza que según Dios produce, ¿qué? Arrepentimiento. Para la salvación, tanto salvación original cuando uno confía en Cristo como su Salvador, como salvación en cualquier problema que tú estés. Usualmente el principio es un cambio de mente. Si tú eres un borracho, si yo soy un borracho, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer? Reconocer que el problema está no en la tienda de vino, no en mi papá que también era borracho. No en algo de pues yo soy la víctima. Que el problema de ser borracho está ¿dónde? En uno mismo. Yo no he encontrado un borracho todavía que está ahí sentado amarrado y alguien más le abre la tequila y se la tira por la boca. ¿Eh? Ahora, ¿es fácil resolver el problema? No, sin el Espíritu Santo muchas veces es imposible, pero con Dios todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y por eso la tristeza santa es solo por un tiempo, como vimos. La tristeza del mundo va a quedarse hasta que mueras. ¿Por qué? Porque tú vas a seguir siendo la víctima. No ha habido cambio y el mundo no va a cambiar por ti porque tú no tienes el poder para hacerlo y tú vas a seguir triste hasta que te quites la vida o se te vaya. Pero la tristeza que Dios da, la tristeza del Espíritu Santo que te hace triste por las cosas que tú o yo he hecho, cuando se resuelva la cosa, se puede ir la tristeza. Ahora, no dejen que Satanás siga tirándole las culpas. Si tú has sido triste por una cosa que tú has hecho en tu vida, y tú vienes delante del Señor, y tú te arrepientes, y cambias tu mente, y tú cambias lo que estás haciendo, y ya estás en el camino correcto, luego lo que Satanás quiere es que sigas mirando, como dice Filipenses 3, dice, dejando el pasado, ¿qué? Dejando atrás el pasado, prosigamos. Ya que no dejes, Satanás va a decir, ¿sabes qué? Tú eres, todavía eres una persona terrible porque tú hiciste tal y tal y tal. Sí, dice, sí lo hice, pero yo soy, por eso viene el capítulo 5, antes del versículo 7. ¿En Cristo somos qué? Nuevas criaturas. No dejas que Satanás te tire lo viejo. Porque ¿sabe qué? Vi una cosa, dice, cuando Satanás me acuerda a mí de mi pasado, yo le voy a acordar de él, a él de su futuro. Yep. Porque él va a sufrir el resto de la eternidad separado del Dios a quien se puso rebelde. Entonces, yo quiero preguntar, dice el canto, y el canto no es bíblico, dice, ¿cómo podré estar triste? ¿Sabe qué? A todos nos pega tristeza. ¿Pero qué vas a hacer con esa tristeza? ¿Va a depender si esa tristeza es mundana o si esa tristeza es santa? Si tú tomas esa tristeza y dices, sí, soy tristeza porque soy víctima, ustedes tienen que cambiar esa tristeza del mundo. Y hoy, ¿cuánto se ve hoy en día? El enojo que yo veo en Facebook de personas que están diciendo, ay, ustedes tienen que cambiar porque mis ancestros fueron esclavos y tal y tal y tal y tal. Y ahora, ¿no sabes qué? No, deja eso atrás. Eso ya no se puede cambiar. Si yo trato bien a personas, yo no soy culpable de los pecados de mis ancestros. Pero si yo estoy triste porque yo hice algo mal, si yo discriminé, si yo pequé en alguna forma, entonces yo debo estar triste de eso, no porque me agarraron, pero porque yo hice mal contra Dios. Y luego yo puedo cambiar, me puedo arrepentir. Y ese arrepentimiento, nos dice la palabra, produce nuevas actitudes. Mira el versículo 11. Porque he aquí, esto mismo que hayáis sido contristados según Dios, mira qué produjo, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo, qué vindicación. Dice, yo me entristecí, cambié mi mente y tuve nuevas actitudes. Ahora sí temí a Jehová, ahora sí estoy celoso por él, ahora sí voy adelante, ahora sí sé. Si la tristeza no produce esos frutos, es que todavía te estás poniendo de víctima. El cambio de mente produce nuevas actitudes. Temor a Dios, celo, vindicación, todo lo que dice el versículo 11. Cuando tú te levantas en la mañana, ¿qué piensas? ¿Qué piensas? Otro día de mugre trabajo. Si el mundo fuera justo, yo tendría un trabajo mucho más fácil. Si el mundo fuera justo, me trataría mejor la gente. Si el mundo fuera justo. O dices, ¿sabes qué, Señor? Gracias porque tengo manos. Gracias porque tengo el Espíritu Santo en mí. Gracias, Padre, porque yo soy bendecido. Y esas nuevas actitudes producen fruto. Producen acciones, para que pueda venir Tito y decir, ¿sabe qué? Esos corintios cambiaron. Ya no son los carnales mundanos que tú viste cuando escribiste Primera de Corintios. Ya cambió completamente esa iglesia, dice Tito. Te da claro que tienen sus fallas, todos tenemos nuestras fallas, pero ¿qué cambio ha tenido la iglesia de Corinto? Y la tristeza, ya Pablo habla de esa tristeza como algo en el pasado. Dice, me pesaba, pero ya no me pesó. ¿Por qué ya no le pesó? Porque ya no están tristes. ¿Y por qué no están tristes? Porque cambiaron su mente, se arrepintieron de lo que estaban haciendo, vinieron al Señor y dice, ¿sabes qué, Señor? Yo no soy víctima, yo soy en ti un embajador del Rey, yo voy a seguirte a ti, tú me prometes una vida en abundancia, yo sé que si yo te sigo lo voy a tener y lo tengo. Hermanos, nosotros no deberíamos, y durante mi tiempo como pastor, yo he tenido la tristeza de hacer funerales de varios suicidas. El hijo del hombre que escribió nuestro canto Viviendo por Fe. La mamá de unos amigos míos en San Antonio. Mi propio suegro. Varios otros que llegaron a ese punto en la vida donde su tristeza los ahogó y se quitaron la vida. Y si los hubieras preguntado a ellos, todos te hubieran dicho, ¿sabes qué? Discúlpame. Yo sé que les voy a dañar, pero yo ya no puedo con esta vida. Yo ya no puedo con esta vida. Simplemente ahí. Y hay casos químicos también, y no vamos a entrar a eso ahorita. Pero esa tristeza siguió y siguió y los ahogó. Pero luego yo he conocido personas que estaban al punto y algo los cambió. Y muchas veces lo que los cambió fue un hermano, una hermana, un cristiano. El caso más reciente fue con mi hija Lisén. No que ella iba a cometer suicidio, ella era la ayuda. Si, cuando venga el siguiente domingo ella, aquí a la iglesia, miren que ella tiene un Jeep del año. 2018 Jeep, lindísimo. Yo nunca he tenido un carro tan bonito. ¿Por qué lo tiene? Cuando primero se la dieron, yo sospechaba algo, que algo había mal, que alguien quería algo de ella. Pero la verdad es tan simple como esta. Ella estaba sirviendo comida en el restaurante allá en Texas Roadhouse, allá donde ella trabajaba, cuando estaba aquí. Y entró un hombre y se sentó a la mesa. Y ella le sirvió como Lisén suele hacerlo, con una sonrisa y con como debe hacerlo un cristiano, aunque ella no le iba a dar el evangelio nada, simplemente ella servía como un cristiano. Ella no sabía que ese hombre se iba a suicidar esa noche y que esta era su última comida. Él estaba, dice, ¿sabe qué? Me voy a matar, pero primero voy a agarrarme un steak. Fue al restaurante, se sentó, mi hijita le sirvió, no sabiendo qué sea. Ella simplemente siendo Lisén, dirigida por el poder de Dios. Una luz. Se fue el hombre, le dio su propina, se fue y ahí acabó la cosa. Después, cuando mi hija chocó con su otro carro, el hombre, por alguna forma, se comunicó con ella. Dice, ¿sabes qué? Esa noche yo me iba a matar, pero tu alegría, tu servicio, me dio esperanza. Ahora te quiero regalar un Jeep. Soy el dueño de la compañía, ahí donde venden los Jeeps. Y te quiero regalar un Jeep. Me salvaste la vida. Ella nunca le habló de Cristo, nada de eso. Ahora tiene oportunidad, pero fue luz. Le enseñó que la tristeza no tiene que reinar. Que hay algo más allá. Y él oyó y no se quitó la vida. ¿Qué tipo de luz? A ti quizá nunca te den el Jeep. Pero ¿sabe que el Señor te va a dar uno para las calles de oro? Estamos en medio de un mundo lleno de tristeza mundana, donde dicen, a mí me están amontonando todo y amontonando todo. Y nosotros muchas veces como cristianos compramos esa misma medicina, que es veneno. Seamos dadores de gozo. Porque nosotros nuestra tristeza lo arrepentimos. Venimos al Señor y Él nos libró. Padre nuestro, te damos gracias. Porque la tristeza santa solo dura un tiempo. Y cuando nosotros tomamos esa tristeza y la dirigimos hacia ti y vemos tus bendiciones que vinieron por medio de la cruz del Calvario, que no tenemos que ir al infierno porque hemos confiado en ti y tu pago. Y empezamos a agradecerte y a mirar las bendiciones en vez de las victimizaciones. Padre, que entonces esa tristeza se reemplaza con gozo. Bienaventurados los que lloran, dices, porque serán consolados. Y esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.